empezar a veces cantando esta canción y dice no soy perfecta, pero no hay nadie que se me parezca. En eso somos únicos. Ahí tienes toda la razón, Beatriz Luengo.
Sí. Yo creo que cuando llegas a esa conclusión, eres mucho más feliz.
Yo creo que también.
El otro día puse una frase que la decía Oscar Wilde, que me encanta, que dice... Sé tú mismo, el resto de las plazas están ocupadas, o algo así, me pareció muy guay.
Y tanto que sí. Bueno, yo tengo que reconocer que esta mujer siempre ha sido una de mis debilidades, ya no solamente como cantante, sino compositora, y además esta canción tiene mucha guasa y es perfecta para empezar a hablar del despertar de las musas. Este libro súper bonito, que da luz precisamente no a chicas de revista, sino a mujeres talentosas, ¿no? Que, a ver, que hay de todo en esta Viña del Señor, ¿no? Pero que hablamos de mujeres que han sido injustamente olvidadas y han permanecido en la sombra y que nunca vieron reconocida su labor. Esa es la intención. Y para empezar, el título más bonito no puede ser, por cierto.
Muchas gracias.
Claro, porque ya de por sí la palabra musa es como muy evocadora, ¿no? Hablamos de, pues no sé, de esa mujer amada, entendemos pues la que trae la inspiración en cualquier forma de expresión cultural, ¿no?
Yo creo que ha sido una palabra tramposa en muchos casos, ¿no? ¿Cómo te doy una sombra bonita? Pues eres mi musa.
Eres mi inspiración.
Exacto, y entonces... No te reconozco en el derecho de autor, no te reconozco en parte creadora y parte de genio, que es lo que deberían haber sido reconocidas. Entonces te doy la figura de musa. A nivel humanidad hacemos que ser musa sea lo más.
Y ahí te quedas.
Y ahí te quedas, siendo una musa maravillosa.
Bueno, con la historia en la mano, ¿no? Hemos de reconocer que las más agredidas y las más olvidadas y las que han sufrido todo tipo de discriminaciones han sido y seguimos siendo las mujeres. Desde la dignidad, los derechos, la libertad, ¿no? Destruir esperanzas, proyectos de vida, ¿no? Hasta soñar incluso se nos prohibió durante demasiado tiempo, ¿no?
Sí, la verdad. Es que yo la conclusión, bueno, he sacado varias conclusiones a lo largo de este camino del libro. Una de ellas es que yo soy muy positiva, entonces me gusta a partir de aquí ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Veo que hace 50, 60 años no podíamos ir a las universidades, abrir una cuenta de banco, tener un derecho de autor, votar, y entonces dices, bueno, tenemos un vaso medio lleno y del medio vacío pues realmente reconocer cuáles son nuestros derechos fundamentales que nos faltan para esta igualdad bonita, la cual afecta a hombres y mujeres.
A todos.
Porque si en el hogar la mujer tiene un sueldo menos, pues le perjudica al papá y le perjudica al niño.
A la familia.
Y le perjudica si tienes una hija que la estás viendo luchar en la universidad y sacarse un máster con todo su esfuerzo y que luego tiene menos posibilidades. Y te afecta como hijo si ves que tu madre no se la reconoce y siembra la sombra de tu padre. O sea, al final, yo, como digo, no me parece que este libro y todas las charlas que he podido tener por esto me han hecho ver que el machismo no tiene que ver con hombre y mujer, sino que es más arriba. A lo largo de la historia ha sido machismo institucional, machismo paternalista.
Que en todos los campos.
Claro, que es un machismo bien intencionado, de que los padres protegen más a las mujeres, entonces las limitan más. Entonces todo tiene su explicación y yo no soy nadie para poner en duda en qué momento se ha decidido proteger o no según las necesidades. Pero sí que es cierto que este libro habla también de hombres como el padre de Emile Bamarik, que le ayudó a entrar a la universidad, y hombres como Dalí, que le dio todo el valor a Gala, terminó firmando los cuadros como Gala Dalí, o el padre de Margaret Anne, que fue una mujer que tuvo que hacerse pasar por hombre para ser médico en el ejército británico y descubrió la vacuna de la sífilis. Y su padre, pobrecito, luchó muchísimo también.
Gracias a Dios hay hombres que nos acompañan en esta lucha, ¿eh?
Exacto. Entonces no es una lucha de un género contra otro, ¿no? Yo digo que lo peor que podemos hacer como sociedad es el divide y vencerás de Julio César. No. Los hombres se perjudican del machismo, los hombres ayudan, también hacen parte de este movimiento, o sea, es decir, es más arriba. Tiene que ser un cambio, o ha sido a lo largo de la historia, y tenemos que seguir avanzando hacia un cambio más.
Sí, un cambio más estructural.
Más de arriba.
Oye, ¿y cómo llegan todas estas mujeres a tu vida? ¿Cómo las descubres? ¿De dónde surge la idea de hacer este libro, Beatriz?
Básicamente, no sé.
Básicamente, soy madre.
Sí.
Y me he dado cuenta de muchas cosas y gracias a Dios que he tenido un hijo que lo va a tener todo mucho más fácil.
Sí, totalmente.
Yo pienso así cada vez que veo al mío, ¿eh? Porque es verdad que hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho por recorrer.
Sobre todo también de que es muy bonito que ahora estamos hablando mucho desde el empoderamiento de la mujer Y yo misma me pregunté en este momento cuál era nuestra lucha y nada, pues simplemente me puse a investigar. Entonces, este libro va pasando por mujeres de todos los continentes, todas las épocas y diferentes profesiones. Y entonces, de alguna manera, la fotografía general es que la historia siempre hemos sido como el lado débil de la balanza.
Y hablamos de mujeres en este libro que desarrollaron importantes avances en medicina, que batieron récords dificilísimos, que utilizaron su fama para hablar sobre problemas tan graves como la mutilación genital femenina, todo eso. Es un libro muy revelador porque es verdad, y lo comentábamos antes, yo no sabía, por ejemplo, el lema del libro reza: soy Eva, soy María Magdalena, soy Mileva. Y digo, Mileva, María. Claro, lo tuve que buscar, ¿no? Y luego te das cuenta que es la mujer de Einstein y te das cuenta que nadie le dio su valor, ¿no? Que Nobel se lo dieron a él y ahí se quedó ella. El nombre de ella lo tenemos que buscar y a Einstein le dieron el Nobel, ¿no? Eso es muy clarificador. Y luego lo de Gala sí que es verdad. Sabíamos todos que es la musa de Dalí y que él terminó su vida firmando los cuadros como Gala Dalí. Casi 60 años juntos y al final sí que se encargó de darle ese reconocimiento.
Sí, Dalí es un... bueno. Es mi personaje favorito de este libro, es maravilloso. Me parece que demuestra que al final tú admiras a Dalí, no le quitas ni un poquito de importancia a su obra ni a lo genio que fue, y reconoció todo el aporte de Gala en su vida. Entonces, pues demuestra que podemos trabajar en equipo, darnos reconocimiento entre los seres humanos y nadie nos va a quitar valor, ¿no? Al final tu obra habla por ti y si encima tú como ser humano eres una persona generosa, agradecida y capaz de abarcar en tus logros a más personas, pues yo pienso que pasas a la historia hasta mejor o más bonito.
Claro. Historias como la de Rosalía Mera, la exmujer de Amancio Ortega, ¿no? Que yo desconocía, que pusieron rostro a la marca, pero ella era realmente la que tejía, ¿no?
Bueno, eran los dos. Amancio es maravilloso y tuve la suerte de poder hablar con el biógrafo de ambos libros, del de Amancio y el de Rosalía. Y la verdad es que enamorado de la figura de los dos y no le quito para nada importancia a Mancio. Me parece un hombre al que admiro profundamente todo lo que está haciendo, además, o sea, le admiro de verdad infinito. Simplemente lo que yo muestro en el libro es que más allá de todo este universo Inditex tan impresionante y tan inspirador en el mundo, hubo una mujer que empezó tejiendo batas guateadas y que se sabe muy poquito de ella. Entonces es un poco lo que planteo, es como que se le puso un nombre y como que no se investigó más, y la verdad es que la historia de Inditex fueron cuatro personas las que la iniciaron y es muy bonita y muy inspiradora por todas partes.
Y de todas estas historias, Beatriz, ¿cuál te ha causado más impacto a nivel personal?
Bueno, de todas, Waris Diri, que es la primera modelo de raza negra portada de Vogue. En los años 80, de hecho, Naomi Campbell dice de ella que si no hubiese existido Waris Diri, no existiría Naomi. O sea, fue como la primera mujer afro que se impuso en el mundo de la moda. Y en lo más alto de su fama, decidió utilizar su poder mediático para hablar de la mutilación genital. Entonces, bueno, pues explica su experiencia. Y ahora mismo es una de las personas más activas sobre este tema. Ha estado 5 años en la ONU luchando por esta causa, ha conseguido que en 13 países del mundo se prohíba la mutilación genital. Y bueno, pues digamos, a través de su historia, aparte de sufrir, porque ella narra en primera persona y yo narro también cómo es la situación, pues me doy cuenta que hay 150 millones de mujeres en el mundo con la mutilación genital hecha ahora mismo.
¿Y las que habrá?
En la actualidad.
¿Y las que habrá?
Y según datos de UNICEF, en los próximos 10 años habrá 30 millones de niñas de 5 años que serán mutiladas. Entonces,
que aquí estamos mirando para otro lado, ¿eh?
Sí, o sea, seguro. Que cuando hablamos de lo que nos queda por luchar como desigualdad de género, esto es uno de los temas para mí más importantes.
Sin duda, sin duda. De verdad que sí, mujeres que hicieron grandes cosas por la humanidad, que no fueron reconocidas, sin embargo, todas ellas, como esta modelo, son mujeres empoderadas que creyeron en sus capacidades y lo están demostrando. Estamos en un momento en el que la igualdad es la gran lucha de nuestra época y mira que hemos conseguido cosas, pero todavía nos quedan muchas que conseguir, ¿no? Estamos despertando, eso sí, pero todavía hay muchas cosas que se nos resisten.
Sí, es triste. Mira, yo de verdad, en mi entorno, yo no he vivido machismo. Mi padre ha sido un hombre que nos ha dado las mismas oportunidades a mi hermano y a mí. Mi chico me ha ayudado muchísimo a empoderarme, me ha invitado siempre a liderar mi proyecto. Yo conocí a mi chico cuando yo tenía 18 años y me faltaba mucho evolucionar como mujer para saber quién yo era, y mi chico era más mayor que yo, 6 años más, y siempre me ha acompañado y siempre me ha invitado a liderarme. Ha sido una pieza fundamental para mí. Y escribí este libro para homenajearlas, y desde un respeto y un amor y una sensación que tengo de sonrisa cuando hablo de estas mujeres, porque me parecen muy bonitas sus historias.
Tú eres un modelo en el feminismo dentro de la música. Hay un montón de canciones tuyas que son ejemplos de empoderamiento femenino. Hemos escuchado Caprichosa, Postureo es otra, ¿no? Es decir, que como compositora es normal que esto te implique ciertas responsabilidades sociales.
Fíjate,
¿verdad?,
que has puesto Chicas de Revista, que es desde mi disco, pues del 2012. Y ya estaba hablando un poco
de eso, esto. Claro, sí, sí. Oye, ¿y a ti te pasa? Porque hay hombres a los que les cuesta aceptar que una mujer tome las decisiones, les dé instrucciones. Entonces yo no sé si a ti en tu carrera te ha pasado.
Pues mira, me pasa pues eso, en mi entorno más cercano no, pero en las pequeñas cosas sí. Si estoy en un estudio de grabación para producirme un tema y está mi chico conmigo, el ingeniero le va a preguntar a él cómo colocar los micros para la batería.
Es como... Fíjate, todavía estamos así, ¿eh?
Entonces es como, le digo, no, la sesión es para mí, ¿qué necesitas? Ay. Ah, vale, entonces es como todavía...
Sí, mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, sí, sí, el que nos lleva a esto cada día. Oye, si hablamos de la cultura del esfuerzo, tú llevas dando el callo desde los 12 años, ¿eh? Y a ti tampoco nadie te ha arreglado nada, Beatriz.
Sí, aparte cayéndome y levantándome, que es como uno más aprende. Haciendo cuclillas, como yo digo. Te pone las piernas duras.
Y tanto que sí. Oye, no sabía yo que eras coleccionadora de libretas, y desconocía además tu faceta de escritora. Me ha hecho mucha ilusión.
Oh, muchas gracias. Me encanta escribir, y la verdad es que... Pues no sé, ahora me preguntan, ¿y por qué un libro? Porque de repente digo, es que para mí es tan lógico. La composición de canciones al final es una sinopsis en 3 minutos de una historia que nace, se desarrolla y tiene que morir. Y encima tiene que rimar. Entonces, y un estribillo que se tiene que repetir cada cierto tiempo. Entonces, para mí encontrarme con la libertad del lápiz y el papel, sin rimas, sin tiempos.
Y lo que dure, 200 páginas, Dios vale, mío. Perfecto. No son 3 minutos.
Eso sí, ahora me dicen, es un libro que se lee rápido, y yo creo que es eso. Como vengo de la música, mi capacidad de sinopsis, o sea, voy al grano, te cuento lo más importante de la historia, te hago un verso y te lo reflexiono y vamos a la siguiente. O sea, sí que es verdad que he aprendido como a enfocarme en lo que creo que te capta la atención.
Oye, pero es un libro muy bonito.
Sí, me acompaña Marta Watermé, que es una chica de Barcelona que descubrí en Instagram y, bueno, que tiene una belleza a la hora de ilustrar. Hicimos tapa dura, aparte la tapa es como una especie de tela, es muy especial, las páginas son gorditas.
Sí, 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 sí.
Porque yo creo que es un... Bueno, yo regalo muchos libros y me gusta mucho que me regalen libros. Entonces, es un libro para que te lo regale tu hermana, tu madre, se lo regales a una amiga, te lo regale tu novio y te diga, despiértate, empodérate de tu propia historia, o sea, o que te lo regales a ti misma y que te lo digas, que también es importante que nos regalemos
las
cosas. Sin duda,
muy bonito, la verdad es que en eso has acertado, porque de verdad tienes un gusto estupendo a la hora de crear este libro. Bueno, un libro que se llama El despertar de las musas. Un libro que a mí me parece muy valiente y, bueno, pues una lectura obligada, ¿no?, para contextualizar un poco de forma diferente y amena el momento actual que vive el mundo en cuanto a la desigualdad de género, que está aquí. ¿A qué audiencia va dirigido principalmente tu libro? ¿Quién puede aprender más de él? Hablamos de mujeres, pero yo creo que también es un buen libro para regalar a...
Ostras, me están sorprendiendo hombres.
Ah, hombres.
Que me están diciendo cosas muy bonitas. El mismo Alejandro Sanz, que se lo he regalado. Y me mandó un audio precioso hablándome de... agradeciéndome haberle descubierto a la hermana de Mozart. Él admira mucho a Mozart y me agradeció que además le diese a conocer a Naner. La verdad es que no creo que no hay que ser mujer para leer un libro que mayoritariamente habla de mujeres que han sido subestimadas. Yo creo que es un libro que si tienes curiosidad de conocer personajes que no conocías y que te van a emocionar, y si tú te sientes subestimado de alguna manera en tu entorno, te vas a sentir identificado.
Sí, y sobre todo es un libro muy inspirador, ¿eh? Que aunque pienses que es imposible, si te propones algo, pues todo se puede conseguir.
Y que todo el mundo puede sumar en un granito de arena una montaña muy grande. Esto es una cosa importantísima, que todo el mundo suma. Cada historia inspira y tú puedes inspirar, y es una cadena. Y si tú dices algo ahora mismo en una red social, una frase, esa frase se va a volver importante para alguien y hay que aprovechar eso hoy en día, que cualquiera tiene en su mano la capacidad de poder hacer algo por alguien en este sentido.
Y hablando de frases, terminamos con una que es tuya: no eres de dónde vienes, eres a dónde vas.
Sí, total.
Sí, una bonita reflexión para terminar. Beatriz Luengo, a mí me ha encantado charlar contigo. Gracias por venir a vernos.
Gracias, Bonita, por invitarme y por escucharme.
Y por este libro. Muchísimas gracias por El despertar de las musas. Es un libro maravilloso. Suerte en todo y hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.